La demora en los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en Ecuador ha generado impaciencia entre los opositores ecuatorianos, conscientes de que un balotaje les daría más opciones para desbancar al correísmo tras 10 años en el poder. El oficialista Lenín Moreno y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, que encarnan dos modelos antagónicos para conducir a Ecuador, son las dos caras de la incertidumbre en los resultados oficiales de las elecciones. Ninguno de los dos consigue por ahora el 40% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que presentará el jueves los resultados totales de la elección presidencial del domingo debido a anomalías en actas de votación. Para analizar a estos dos candidatos y el futuro que se vislumbra para ese país latinoamericano, el Ecuador, en cualquiera de los dos casos, Carmenza Jiménez entrevistó para Hora 13 al periodista y analista en temas internacionales Pablo Joffre Leal.
Sin duda las diferencias son mayores que las similitudes, ¿no? Son dos personajes distintos, son dos personajes que representan a sectores distintos, a visiones de mundo distintos y a una manera de enfocar el manejo de un país distinto también. Lenín Moreno es un personaje vinculado a la Alianza País, es el candidato oficialista, es un candidato vinculado a los sectores sociales. Él tiene una discapacidad y esa discapacidad lo ha hecho trabajar muchísimo precisamente con los sectores que tienen algunas limitaciones físicas o algunas limitaciones en el ámbito del acceso a la educación, a los servicios sociales, y por tanto es conocido en ese plano, ¿no?, como un personaje con raigrambe social, con mucha cercanía con la sociedad. A diferencia con el señor Guillermo Lasso, un ex banquero, un empresario, un personaje vinculado a la clase económica más rica del Ecuador, a consorcios comerciales, bancarios, de larga data en Ecuador y que sin duda ha tenido también una impronta difícil en este país latinoamericano. Recordemos la dolarización, recordemos todos los elementos que condujeron a una de las crisis más grandes del Ecuador en su historia, que obligó a emigrar por lo menos a un 15% de la población. Estamos hablando de 1.5 millones de ecuatorianos que tuvieron que abandonar el país en el periodo de la crisis económica, producto precisamente de las operaciones financieras, de las visiones económicas del neoliberalismo impulsado por Guillermo Lasso. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Uno maneja el concepto del neoliberalismo, del capitalismo ultranza, y el otro maneja criterios, acciones más vinculadas a una política social, de protección social, una política más ligada a la protección de los sectores más desfavorecidos, más débiles, a diferencia de Guillermo Lasso, que suele pensar y gobernaría, llegado el caso, con los sectores más ricos del Ecuador. Ahí hay diferencias económicas, hay diferencias políticas. Uno es vinculado a la derecha ecuatoriana y el otro es vinculado a posiciones más de centro izquierda del Ecuador, en el caso de Lenín Moreno. Mm. Guillermo Lasso es un personaje profundamente convencido de que Ecuador debe tener una estrecha relación con Estados Unidos y con los países más neoliberales de América Latina, a diferencia de Lenín Moreno, que establece una relación mucho más amplia, pero privilegiar el concepto latinoamericano que fue impulsado por Rafael Correa a través de la Revolución Ciudadana.
A propósito de Rafael Correa, ¿qué clase de país hereda el ganador?
Un país distinto, un país que está con problemas, indudablemente. Es un país con dificultades económicas, es un país donde también hay dificultades derivadas de acusaciones de corrupción, donde la clase política no ha estado ausente de estas acusaciones, tanto del oficialismo como de la oposición, pero es un país que en 10 años de gobierno de Rafael Correa ha cambiado, ha tenido una nueva forma de encauzar el futuro, con la disminución de la pobreza, con reformas en el plano de la educación, sobre todo en el plano de la educación superior, con reformas económicas que permiten contar con una riqueza mayor desde el punto de vista de la riqueza del fisco, del Estado, para poder establecer planes sociales. Una década importante para el Ecuador, como lo ha definido el propio Rafael Correa, destinado a afianzar, por ejemplo, los lazos internacionales. a través del vínculo del ALBA, de Petrocaribe, de Petrosur, del Banco Unasur, de los convenios comerciales, políticos, culturales con países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina en su momento, Brasil en su momento también, bajo la época de Cristina Fernández en la Argentina y de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, un país que ha aceptado ampliar el lazo de relaciones económicas con países como China, por ejemplo, que ha recibido también la visita de representantes de la República Islámica de Irán, de Rusia, es decir, un país con perspectivas de más amplio diseño geoestratégico que el que podía tener anteriormente. El ganador va a recibir un país afianzado en conceptos como soberanía y dignidad, que son muy importantes, un país afianzado en el plano económico, con dificultades, sin duda, como te lo decía, pero mucho mejor manejable, con mejor distribución de la riqueza, a pesar de la inequidad que existe. Se ha logrado disminuir esa brecha social, un país con cuentas más saneadas, un país al cual han vuelto algunos decenas de miles de esos ecuatorianos que tuvieron que salir del país, por tanto un país distinto, pero insisto, con dificultades que son innegables, que están ahí, pero que obedece a la necesidad que los propios ecuatorianos lo resuelvan, sin intromisión extranjera, un país que tiene una ley de medios distinta, es decir, un manejo de los medios de comunicación que implica tener responsabilidad en aquello que se diga, en aquello que se emite, en aquello que se acusa.
Bueno, ¿y qué significa para el continente el triunfo de otro izquierdista en Ecuador, cuando la tendencia mundial parece estar más bien marcada por un favoritismo hacia los candidatos de derecha?
Yo creo que se ha trabajado mucho el concepto del progresismo respecto a algunos gobiernos latinoamericanos. Si lo comparamos con lo que ha sido la corriente tradicional de América Latina, indudablemente gobiernos como el de Evo Morales, como el de Rafael Correa, el de Cristina Fernández y Néstor Kirchner antes, de Lula y Dilma Rousseff, en el caso de Brasil, hasta se pensó en algún momento que el gobierno de Michelle Bachelet en su primer periodo pudiese ser también parte de ese progresismo, o Daniel Ortega en Nicaragua, creo que hay que hacer un matiz. Efectivamente son gobiernos que han tenido un centro en el tema social, un centro en el tema de la protección social de los más desfavorecidos, tratar que el Estado tenga mayor presencia económica, política educativa, política económica, política distributiva, pero no ha sido tampoco gobiernos absolutamente de izquierda. Una cosa es la mención, el nombre, la denominación, y lo otro si efectivamente la profundización de las medidas que se llevan a cabo podrían denominarse de izquierda. Creo que justamente una de las principales dificultades de parte de esos países que te he mencionado radica en que no se ha podido profundizar en el modelo económico. No se ha podido, por ejemplo, tener un papel más relevante del Estado en la producción, la distribución, la comercialización y el manejo de las relaciones económicas de los países, en la apropiación de los medios de producción. Y precisamente países como Ecuador, con una fuerte presencia de la derecha y con una fuerte presencia de los grupos económicos vinculados a la derecha, desde el punto de vista político, económico y comunicacional, se da cuenta que ha sido muy difícil llevar a cabo profundas transformaciones en Ecuador, precisamente porque lo que hay es un modelo de gobierno que trata de asumir políticas sociales dentro de un cuadro y de un marco de mucha dificultad, con una oposición muy virulenta, muy fuerte, muy violenta también. Tal como lo ha vivido Venezuela desde la época de Hugo Chávez Frías hasta Nicolás Maduro en la actualidad. Países que se piensan que son absolutamente izquierdistas en su modelo de producción, en su modelo económico, en su modelo político, pero una cosa es lo que se transmite o está en el exterior y lo que es la realidad de esos países. Y en el caso venezolano, sobre todo, ha sido un ejemplo paradigmático de lo difícil que ha sido llevar las transformaciones sociales y económicas cuando tienes una clase política y económica de la derecha venezolana de muy difícil resolución, muy violenta, muy virulenta, y dispuesta a tratar de derrocar al gobierno de Maduro. En el caso ecuatoriano ha sido singularmente violenta contra el gobierno de Rafael Correa, oponiéndose a todas las medidas sociales, oponiéndose a todas las medidas de mejora distributiva, de mejora económica, de mejora social, de mejora educativa, considerando precisamente que esas políticas, entre comillas, de izquierda conducen al deterioro del país. Yo hablaría más bien de países, gran parte de ellos, entre esos Ecuador, países con una visión política de progresismo, del socialismo del siglo XXI, que se le llamó, pero que no han logrado sortear las vallas que representa el modelo neoliberal.
Y estaría además preguntar cuál de los dos candidatos, Guillermo Lasso o Lenín Moreno, que ganara, se llevaría mejor con Donald Trump.
Yo creo que no hay país latinoamericano que se pueda llevar bien con Donald Trump, sea obsequioso con Donald Trump o no lo sea. Estamos hablando de un personaje absolutamente singular, absolutamente radical en sus posiciones, un personaje imprevisible, un personaje con escasísima cultura general, cultura geográfica, cultura política, cultura económica. El hecho de que sea un empresario, entre comillas, exitoso en el plano de del marco norteamericano, no lo hace un tipo inteligente desde el punto de vista de la política. Es un tipo peligroso, es un personaje nefasto para no solo para América Latina, no solo para los propios Estados Unidos, sino para las relaciones con el mundo. Ya en Australia, los auditores australianos recordarán ya el impasse que se tuvo con Australia, cuando le llama la atención a las autoridades de ese país. Ha tenido impasse con Suecia a partir de inventos a través de Twitter. Ha tenido impasse con Venezuela, con México, como bien saben los auditores australianos que escuchan tu radio, con respecto a la construcción de un muro, el impedir el paso de inmigrantes, expulsar a millones de inmigrantes, amenazar a 7 países con mayoría musulmana de impedir durante 120 días la entrada de esos inmigrantes, o incluso más de 5 de esos países a Estados Unidos. Se ha enfrascado en una disputa con todo el mundo porque precisamente la ignorancia, el miedo, la radicalidad a partir del racismo, la xenofobia, el mirarse el ombligo y no mirar el mundo, hace que personajes como Donald Trump sean peligrosos para todo el mundo y especialmente para América Latina por la cercanía que se tiene, un continente que no tiene ningún aprecio entre ambos, ¿no? No hay aprecio por parte de Estados Unidos y menos por Donald Trump, y no hay aprecio de Donald Trump a América Latina. Ha dicho que va a terminar todas las relaciones que tengan que ver con Venezuela, intensificar las presiones nuevamente contra Cuba, terminar lo que Barack Obama realizó. Y en ese plano, sin duda, los gobiernos de corte más progresista, como los que mencionábamos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, sin duda estarán en el centro de la crítica norteamericana, pero no creo que más allá de eso. América Latina es un continente bastante olvidado por los intereses norteamericanos y es un continente que para su bien, creo yo, está marchando hacia otros derroteros, está marchando hacia la relación con la Federación Rusa, hacia la relación con China, con la República Islámica de Irán, buscando nuevos socios, porque el socio del norte ya no es y nunca ha sido confiable.
Bueno, y finalmente, Pablo, pasando a lo que nos concierne en Australia, ¿cuál puede ser la suerte del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 5 años? Él también está dependiendo de quién gana en estas elecciones, porque el candidato Guillermo Lasso ha prometido que si él gana, en 30 días lo saca de la embajada.
Sí, justamente va por ahí el tema, ¿no? Dependiendo del candidato, uno enfoca también cuál va a ser la reacción frente a la detención de Julian Assange. Uno es Guillermo Lasso, que ha prometido efectivamente el buscar una solución que implicaría la salida de este hombre vinculado al importante papel de los Wikileaks, del importante papel de la información internacional, del develar hechos de corrupción, de espionaje, que más que tenerlo ahí sin posibilidades de tener libertad ya hace 5 años, debería levantarse un monumento al señor Assange por la posibilidad que ha tenido el mundo de descubrir la porquería, la corrupción, la suciedad en que las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos y sus aliados, especialmente occidentales, Francia, Inglaterra, incluso dentro del plano occidental, es un aliado fundamental de Estados Unidos, la propia Australia, ¿no? Todo el plano occidental es Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, dentro de incluso una red de espionaje global que se llama Echelon, para que los auditores de Australia lo tengan presente. Echelon es una red de espionaje que ya tiene un par de décadas, donde participa activamente y han participado activamente los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Una red que ha sido la base posterior de todos los artefactos, instrumentos y creaciones políticas destinadas a espiar al mundo, generar políticas de desestabilización, generar una serie de acciones destinadas a invadir a otros países. Y en ese plano, Australia ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos. Cuando muchos países no participaban en acciones punitivas contra Afganistán, contra Irak, contra Libia, contra serie de países donde Estados Unidos y Occidente han participado, Australia lo hace entusiastamente, ¿no? Hay ahí un tema relacionado con alianzas vinculadas a Estados Unidos que no le hacen bien a Australia, no le hacen bien a esta mirada que uno puede tener a ese país. Y personajes como Julian Assange, sin duda, dan una cuota de respiro de que hay dignidad también en esta parte de la terra australis, de la parte sur del mundo, donde Assange debe lograr su libertad, que eso implica que Lenín Moreno, al triunfar, pueda seguir sosteniendo el apoyo a este personaje en lugar de un Guillermo Lasso, que sin duda se sumaría al coro internacional de la ultraderecha y de Estados Unidos de detener, de expulsar y juzgar a este personaje.
Bueno, Pablo Jofre Leal, periodista, analista internacional en Chile, muchísimas gracias por tus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes y un placer poder darle una opinión también de este lado sur del mundo sobre el acontecer nacional e internacional. Y lo internacional refiere a cosas que nos atañen tanto a ustedes como habitantes de Australia, como a esta parte del continente latinoamericano. Es decir, todo nos influye, todo nos llega. Y en el caso de Assange, detenido en Ecuador, quisiera terminar con esto, detenido, impedido de salir de la Embajada de Ecuador, sin duda es una muestra de que los poderes hegemónicos del mundo se siguen moviendo de una forma tenebrosa, oscura y sobre todo peligrosa para australianos, para suecos, para chilenos, para mexicanos, para sirios, libios, si no están de acuerdo con el poder global.